Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hay muy pocas certezas en este mundo en el que habitamos, en el que todo es incierto. Pero hoy era muy fácil apostar y ganar. No era un reto aventurar que Pedro Sánchez iba a sacar a pasear el ego de presidente porque le ha venido a ver la OCDE y su previsión económica al alza. El clavo ardiendo que le queda era muy previsible, hubiera sido casi temerario, que se hubiera referido a sus cloacas ante los empresarios del Círculo de Economía de Barcelona, a las cloacas que según la UCO estaban dirigidas por su exsecretario de organización Santos Cerdán y por la fontanera Leire Díez, con el único objetivo de proteger los intereses del gobierno, de los miembros del gobierno y del propio Sánchez. La unidad de acción y dirección personificada en la figura de Santos Cerdán, que habría puesto a disposición de la trama criminal la estructura del partido, las dependencias y el coste de la logística. No ha hablado Sánchez, claro, de los fajos de billetes atados con gomas que aparecieron en el domicilio de Gaspar Zarrías, la imagen mafiosa de los fajos de dinero, 20.000 euros en efectivo en un baúl en el salón, ni tampoco de su gerente, que emitía facturas falsas para camuflar los pagos, ni de la orden que dio Interior a la UCO para que no investigara su corrupción, tampoco la de su familia, ni tampoco de la empresaria Carmen Pano y los 25.000 euros con los que una abogada del PSOE la sobornó para pagar la boda de su hija o su casa. Sánchez está con lo suyo esta mañana, que es su discurso de luz y color en la economía y el anuncio de que se ponen a trabajar en los presupuestos, pero no los de este año, sino los del año que viene. No está Sánchez, claro, en el sumario, en el temido sumario de las cloacas en Ferraz que vamos conociendo, acabamos de empezar a conocer y que habrá caído como una bomba en la sede del PSOE y en la del Círculo de Economía en Barcelona.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al miércoles. ¿Cómo están? El juez Pedraz levantó hace unos días parcialmente el secreto del sumario. Hoy empezamos a conocer los detalles de la causa de las cloacas de Ferraz, la trama criminal liderada por Santos Cerdán y por Leire Díez. Habla el juez de unidad de acción, colocando a Cerdán, eso sí, como el líder de la organización. Habría puesto a disposición de esta estructura la logística, las dependencias de Ferraz y habría sufragado los costes con la estructura del partido, despachos personales, alquiler de coches, todo a cargo del PSOE. Ahora vamos ampliando los detalles de este sumario demoledor con Eva Llamazares. Todo esto le ha pillado al presidente Sánchez en Barcelona, presumiendo de la buena marcha económica ante el Círculo de Economía y anunciando que renuncia ya sí que sí a presentar presupuestos este año. Se pone el gobierno ya sí eso con los del año que viene. Era de esperar que Sánchez no se refiriera al asunto de las cloacas o a ningún otro de los casos de corrupción que le rodean. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, dice no entender cómo es que el presidente no se ha querellado todavía contra Leire Díez. Debería ser el principal interesado en desmentir, si es que puede, que era el One, como decía la fontanera.
Yo creo que el PSOE se tendría que querellar directamente con ella y con todos los que están manchando el nombre del Partido Socialista, invocando al presidente del gobierno. Vamos, en mi caso yo ya me habría querellado, sin duda de ningún tipo.
¿Y por qué cree que el PSOE no se querella todavía?
No lo sé. No tengo ni idea, pero es que me parece de libro.
Pero no tiene ni idea. Si
porque
tiene
es que realmente nos están haciendo daño.
Del caso Cloacas al del hermano, al que se juzga en la Audiencia Provincial de Badajoz. Hoy son los agentes de la UCO, que elaboraron los informes de la causa, los que testifican ante el tribunal. El primero, el teniente coronel Antonio Balas, que ha apuntado a Gallardo, al entonces presidente de la Diputación Provincial. Solo un cargo político pudo haber creado el puesto que ocupó el hermano.
Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior, con una capacidad política, porque al final el tema de personal debe corresponder a unas estrategias políticas. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
Y además la realidad dramática para miles de españoles, que no es la realidad de la que presume el gobierno. Somos el referente del crecimiento económico, puede ser, sí, pero también hay casi 4 millones de personas que viven en situación de pobreza extrema con menos de 680 euros al mes. La tasa de pobreza en nuestro país no ha bajado del 25% en más de una década y afecta ya a más de 12 millones y medio de personas. Las políticas ya no funcionan. Es la conclusión demoledora del estudio, que se basa en la encuesta de condiciones de vida del INE, que constata el presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza, Carles Usías.
En el AROPE, en el indicador AROPE, no hemos visto que hemos mejorado una décima. Ya estamos en el 25,7%. Miren ustedes, a esta velocidad de crucero de reducción de la pobreza, tardaremos 257 años en eliminar la pobreza. Eso sí, en el caso de las mujeres tardaríamos 268 años.
Resumimos el resto de las noticias del día. Titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Bruselas avisa al gobierno del riesgo de que nuestro país incumpla la senda de gasto en 2026, mientras la OCDE mejora su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,2%, aunque también eleva la inflación al 3,3%.
El juez Peinado acepta posponer la citación de Begoña Gómez, como pidió su defensa. Tendrá que acudir al juzgado el 15 de junio a las 6 de la tarde por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.
Melía también deja Cuba como Iberostar. La cadena española deja de operar en 15 hoteles de forma inmediata. El viernes se cumple el plazo que les había dado Estados Unidos para deshacerse de sus lazos empresariales en la isla y evitar sanciones.
Trump asegura que sigue negociando con Irán, que se habría comprometido a no tener un arma nuclear, mientras Teherán lanza un duro ataque contra Kuwait, aliado de Estados Unidos, provocando por primera vez víctimas, un muerto y 66 heridos.
Los reyes y la clase política muestran su consternación tras la muerte de 5 policías forales de Navarra en un accidente de tráfico en Guipúzcoa. Su furgoneta chocó con un camión en la AP8. Acudían a un acto organizado por la Chancha.
Leo Messi, galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, el jurado destaca su extraordinaria habilidad para el fútbol, que le ha permitido obtener 46 títulos a nivel de clubes y de selección y 58 galardones individuales.
Y el tiempo, un poco de alivio en el termómetro hoy, para variar, la mejor noticia, especialmente en Murcia, donde sigue habiendo un frente activo del incendio en Los Garres, aunque sin peligro ya para los vecinos. ¿Bajan las temperaturas, Marga?
Sí, hoy quizá el mayor alivio lo viven precisamente por Murcia, donde los termómetros han bajado de golpe casi 10 grados respecto a ayer. También en Málaga, que pasan de máximas de 38 a máximas de 30, o Valencia, donde este miércoles no van a superar los 27 grados. Las temperaturas bajan por el sureste y vuelven a subir por el norte, aunque se mantienen en niveles bastante normales. Por el Cantábrico, con unos 22-23 grados, en el caso de Castilla y León, o en Cataluña, por un poco más, 26-27. Los cielos siguen despejados en buena parte del país.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la nueva temporada de Salta.
¿Tengo un plan? Bueno, tengo un planazo.
Presentado por Manel Fuentes.
Fíjate, no tengo duda ninguna.
Salta. Solo una es verdadera.
¿Verá la gloria o verá las estrellas al caer? La suerte está echada.
Salta, estreno de la nueva temporada. Esta noche a las 11 en Antena 3.
Ya disponible en A3Play.
Del 2 al 4 de junio, Tordesillas se convierte en la capital internacional del queso con la celebración de las catas de los Premios Cincho, un certamen de prestigio internacional que reúne en Castilla y León a más de un centenar de expertos, productores y profesionales del sector. Premios Cincho, reconociendo la excelencia del queso. Junta de Castilla y León.
Tipo Directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
Lo primero, los detalles que vamos conociendo poco a poco del sumario del caso de las cloacas. El juez Pedraz levantó parcialmente el secreto de las actuaciones hace unos días y hoy, hace apenas una hora, hemos tenido acceso a ese sumario. Eva Llamazares, Eva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tienes los folios, no sé cuántos son, en la mano. La lectura lleva su tiempo, podemos imaginarlo, aunque ya se pueden extraer algunos titulares muy relevantes en la línea con el auto del juez, que hablaba de una organización criminal que lideraba el secretario de organización Santos Cerdán. Por ejemplo, sabemos que Cerdán y Leire lideraban la trama, según consta en ese sumario, y que en casa de Gaspar Zarrías se encontraron 20.000 euros en fajos de billetes atados con gomas en un baúl en el salón.
Sí, por ir por orden, también tenemos la declaración de Carmen Pano, que confiesa ante la Guardia Civil que llegó a acordar con la abogada Leticia de la Hoz, que decía que hablaba en nombre de gente del PSOE, que le pagara el alquiler de su casa, la boda de su hija y un coche al chófer que la había llevado a Ferraz para entregar dinero en efectivo. Este supuesto ofrecimiento o soborno a cambio de no declarar en sede judicial esos pagos respondían a una misión. Se trataba de salvar el culo a Ábalos y Coldo, según le dijo la abogada, eran cabezas de turco. El malo era Víctor de Aldama, de quien querían que ella dijera que era el destinatario del dinero. La abogada salió del despacho en una de esas reuniones y entró minutos después hablando por el teléfono en manos libres con un hombre. Les dijeron que tenían que manifestar que la culpa era íntegramente de Víctor de Aldama, que desconocía completamente lo que había dentro de los sobres, y les decían que no mencionaran la palabra dinero. Conocemos también esos fajos de billetes, María, que guardaba así en su domicilio el ex vicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, uno de los pagadores de Leire. Fajos unidos con gomas, billetes de 50 y de 20 euros, al menos en dos estancias de su casa. Se ha encontrado también la nota de encargo profesional del PSOE al abogado de las cloacas, supuestamente abogado de las cloacas, Jacobo Teijelo. Lo firma Ana María Fuentes, la gerente del PSOE. Hoy sabemos que está imputada. Ella firmó este encargo para pagar a una de las personas que la UCO sitúa como intermediarios para que el PSOE, en vez de pagar directamente a Leire, lo hiciera a través de sociedades interpuestas. En este sentido, tanto sobre esa nota como sobre otra aparecida en el despacho del abogado Oliver, dice la UCO que ambas habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que el PSOE materializara pagos con destino a ambos abogados. Y en este sentido, los fondos liberados del PSOE conforme a estos encargos profesionales habrían sido utilizados para financiar la actividad presuntamente delictiva de la organización y también para canalizar pagos en última instancia a terceros. Entre la estructura del PSOE que ya conocíamos indiciariamente, que gracias a Santos Cerdán se ponía esa estructura del PSOE a disposición de la trama, la UCO destaca a dos trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. Recordamos, Celia Rodríguez ya apareció en el caso Coldo, era esta persona que entregaba el dinero que facturaba Ábalos y decía que lo fueran a recoger porque a ella no le gustaba tener tanto dinero en el cajón. Bien, ellas serían las encargadas, dice la UCO, de gestionar necesidades de Leire como transportes, desplazamientos o gastos, y a ellas la UCO se refiere como investigadas no detenidas. Hay detalles también sobre la declaración del Guardia Civil Rubén Villalba. Leire contactó con él, le dijo que tenía vínculos con los de arriba del gobierno, le apremió para que le diera información sobre el teniente coronel Balas y sobre otros guardias civiles que estaban elaborando informes. Hay también información inquietante en este sumario al que hemos tenido acceso sobre movimientos del general jefe del Estado Mayor entrometiéndose en las investigaciones judiciales que afectaban al presidente Sánchez. El DAO dio instrucciones al entonces jefe de la UCO y a los investigadores del caso caso hermanísimo, para que en estos procedimientos no se fuese proactivo, indicación que nos pusiéramos de perfil. Y hay además una factura que ha aportado la Guardia Civil. María, si te parece, pasamos a esa segunda parte de esta factura interesante, facturada a Crónica Libre.
Sí, hay además, Eva, ese pago sospechoso del PSOE, euros, 18.000 euros facturados supuestamente como una campaña electoral del partido, que en realidad podrían estar cubriendo los gastos de conseguir los audios de Villarejo.
Sí, es una factura que ha aportado a la Guardia Civil una de las trabajadoras de esta publicación, Crónica Libre, la publicación en la que trabajaba la fallecida Patricia López, que aparece desde el inicio relacionada con las operaciones de las cloacas. Se trata de un pago del PSOE que factura la empresa Iki Group Communications por una campaña del partido en el marco de las elecciones europeas de 2024. Fueron 18.125 euros. Que Patricia le dijo, cuenta esta trabajadora, que hiciera una factura para esa empresa. La importancia radica en que la UCO sospecha que ese es el pago que, según un audio de la propia Patricia, en su día este audio lo publicó El Confidencial, decía ella que el PSOE le había pagado 20.000 euros por los audios del comisario Villarejo, esos audios en los que Villarejo hablaba de las saunas del suegro de Sánchez.
Gracias, Eva Vallamazares, nuestra experta en tribunales, desgranando poco a poco los detalles de ese sumario que acabamos de conocer. Esto le ha pillado a Sánchez en Barcelona, en el Círculo de Economía. No esperábamos que se refiriera a nada comprometedor y no lo ha hecho. El discurso de Sánchez ha sido triunfalista, ajeno a la tasa de pobreza que enseguida les vamos a contar, y centrado en el crecimiento económico y en la renuncia a presentar presupuestos de este año. Este ha sido el anuncio. En realidad, no vamos a presentar presupuestos este año, ya estamos pensando en los del año que viene.
Quiero anunciarles también, aquí en el Cercle de Economía, de que el Gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado, y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
Bueno, Sánchez, el presidente, sacando pecho de la marcha de la economía, pero frente a la macroeconomía, frente a estas previsiones macroeconómicas, frente a todo esto está la realidad, que es dramática para millones de personas en nuestro país. Ya sabíamos que tener un trabajo no basta para romper el círculo de la pobreza y de la exclusión. Ya sabíamos que la vivienda es un factor determinante para excluir de la sociedad a miles de personas, pero es que la conclusión que nos deja el último estudio que se elabora a partir de la encuesta de condiciones de vida del INE nos preocupa mucho más, porque sostiene que las políticas actuales, esas de las que presume el gobierno, ya no consiguen reducir la pobreza. Hemos llegado al límite. Belén Gómez del Pino.
Hacen falta, dicen desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, nuevas herramientas capaces de romper con lo que ya se ha convertido en miseria estructural, esa que ni siquiera se revierte, por ejemplo, teniendo empleo, esa que está destruyendo la clase media, como advierte Carlos Usías, presidente de la Red.
La clase media está sufriendo un proceso de empobrecimiento donde cada vez le es más difícil afrontar las situaciones, los costes ordinarios y demás. Y eso tiene que ver, por supuesto, no solamente con los costes de la vivienda, sino también con la estructura de ingresos.
Con los datos en la mano, casi el 26% de la población española está en riesgo de pobreza, un 8% está ya en pobreza severa y la brecha entre riqueza y pobreza se agranda. Alejandro Sanz, investigador principal del informe.
El 10% con más riqueza, o sea, con más patrimonio, con más depósitos, viviendas, acciones, tiene más de la mitad de la riqueza de los hogares, mientras que el 50% con menos riqueza tiene este año el 8,7% de la riqueza de los hogares.
España sigue teniendo la mayor tasa de Europa de pobreza infantil, afecta a uno de cada tres menores o adolescentes, y la vulnerabilidad azota también a las familias monoparentales, las personas con discapacidad y la población migrante.
Vamos ya con el juicio al hermano del presidente en la Audiencia de Badajoz, hoy con el testimonio muy valioso, revelador, de los agentes de la UCO. Hasta 9 agentes de la Unidad Central Operativa que realizaron los informes de la causa están citados como testigos, entre ellos el primero que ha testificado, el teniente coronel Antonio Balas, que ha señalado directamente al expresidente de la Diputación de Badajoz. Atribuye a Miguel Ángel Gallardo la creación del puesto que ocupó el hermano. La creación de ese puesto, ha dicho, solo pudo partir de un cargo con capacidad política. Siguiendo el juicio está Miguel Rodríguez.
El teniente coronel Balas asegura que el puesto de jefe de oficina de artes escénicas, el que ocupó el hermano de Sánchez, no se creó por necesidad en el área de cultura, sino por orden de un nivel superior político, y señala a Miguel Ángel Gallardo, que fue presidente de la Diputación.
Cargo de puesto directivo no nace en el área de cultura. Nosotros entendemos que debe estar en un nivel superior con una capacidad política. El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
El teniente coronel se basa en los correos intervenidos a responsables de la Diputación de Badajoz. En ellos, los directores de conservatorio se quejan de que necesitan otros puestos, como profesores de piano, y no una plaza de jefatura. Es más, uno de los directores sostiene que crear un jefe de oficina de artes escénicas es un despropósito.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
Y puede ser todo eso siendo profesional.
Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Marref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
Marref, más viajes, más puntos.
Punto.
Un mes más, en mayo, El Hormiguero sigue imparable.
¡Esto es una maravilla!
Y es líder absoluto y el programa más visto de la televisión.
Fíjate dónde estamos.
Y esta semana continúa por todo lo alto.
Es un programa para pasárselo bien.
Esta noche, Enrique Riquelme. Y mañana, Rafael.
¡Me encanta!
El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche, en Antena 3.
Tú sabes que cuando dices, yo me adapto a todo, a mí me da igual, lo que en realidad quieres decir es, no, me da igual. Como no te dan igual los garbanzos que eliges para un hummus. Cuando son luengo, tú lo sabes.
Noticias Mediodía.
Ayer terminaron de rematar el acuerdo de gobierno para los próximos 4 años y hoy se ha confirmado el pacto entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León. Una vicepresidencia y 3 consejerías para Vox y prioridad nacional, como en los acuerdos firmados ya en Aragón y en Extremadura. Este de Castilla y León, de hecho, es un calco. Valladolid. Paula Canal.
Sí, un pleno de investidura que será la semana que viene, no antes del martes, y que escenificará ese pacto de 324 medidas y 19 ejes que hallan al camino de Alfonso Fernández Mañueco para ser presidente de Castilla y León por tercera vez. Un acuerdo que incluye esa prioridad nacional de la que hablaban así Carlos Pollán y el propio Mañueco.
Pues la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales, un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez.
Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, siempre dentro, lógicamente, del ordenamiento jurídico y del marco legal.
Defendía apoyan futuro vicepresidente si nada cambia, que el acuerdo no tiene nada que ver con el de 2022, que acababa con la ruptura y la salida del gobierno de Vox 2 años después.
La prioridad nacional, ese concepto en los gobiernos autonómicos del Partido Popular y de Vox. Falta saber cómo va a resolver este asunto en Andalucía el presidente electo Juanma Moreno. Este asunto de la prioridad nacional y el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes coincide con un aumento de los mensajes de odio en las redes sociales. Hoy el Ministerio del Interior ha publicado un informe sobre la evolución de este tipo de delitos y la conclusión es preocupante. El año pasado, los delitos y los incidentes de odio alcanzaron la mayor cifra de la serie histórica. Sara Iturbide.
Se registraron 2.417 delitos, un 23% más que en 2024. Por ámbitos, el racismo y la xenofobia continúan siendo los de mayor volumen y los que más crecieron fueron los vinculados a la islamofobia. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha incidido en la necesidad de visibilizar los delitos de odio.
Solo a través de la sensibilización social se puede lograr mejorar en su detección y ofrecer una atención más temprana y adecuada a las víctimas.
También ha destacado el aumento de la participación de los menores como autores de estos delitos, casi un 20%. Melilla registra la mayor tasa de estos hechos y se investigaron o se detuvieron a más de 1.000 personas en el año 2025 por delitos de odio.
Las 2 y 23, 1 y 23 en Canarias, día a día se desmantela la presencia turística internacional en Cuba a solo 2 días de que se cumpla el plazo dado por Washington para que entidades financieras y hoteleras extranjeras rompan sus lazos con la isla. El 5 de junio se cumple ese plazo. Algunas cadenas han anunciado ya la ruptura con el régimen cubano. Ayer lo hizo Iberostar, se lo contábamos. Hoy es Meliá quien ha comunicado oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que deja de operar 15 hoteles en Cuba. Una decisión que supone un giro para la compañía Balear, que hasta hace solo unos meses descartaba su salida de Cuba. Onda Cero Mallorca, Álvaro Cubarro.
Meliá lo presenta como una decisión de responsabilidad empresarial adoptada tras evaluar los riesgos del contexto geopolítico, legal y económico en Cuba. La compañía asegura que el impacto es limitado porque la mayoría de estos 15 hoteles llevan meses cerrados por los continuos apagones y el desplome de la demanda turística en la isla. La decisión, que ya fue comunicada a la propiedad de los hoteles el pasado 26 de mayo, tiene ahora efectos inmediatos, aunque Meliá trabaja en una desafiliación ordenada para informar de forma transparente a proveedores y clientes. La cadena afirma que seguirá monitorizando la evaluación de la situación para reevaluar su presencia en Cuba.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa. ¿Cómo lo oyes? Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
No, me ha entrado esto.
La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La selección española juega mañana su primer amistoso de preparación para el Mundial. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Único partido que va a disputar España en nuestro país será a las 9 de la noche ante Irak en La Coruña, en un estadio de Riazor en el que se trabaja contrarreloj para que el césped esté en perfectas condiciones tras la celebración del ascenso del Deportivo el pasado fin de semana. Un partido en el que no van a estar ninguno de los tres finalistas Champions que se incorporan hoy a la concentración, Raya, Zubimendi y Fabián, y en el que tampoco van a jugar ninguno de los tres futbolistas tocados, Nico Williams, Víctor Muñoz y Lamine Yamal. Ha confirmado y De La Fuente que si nada se tuerce, el extremo del Barça estará disponible para el debut mundialista el 15 de junio ante Cabo Verde, encuentro para el que el seleccionador cierra el debate de la portería, asegura tener claro quién será su portero titular. De La Fuente.
Primero déjame que se lo diga a él, pero si me preguntáis qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido, sí lo sé, y casi te diría el equipo, pero como a veces el fútbol te hace las alineaciones sin querer, pues valoraremos lo que pasa durante todos estos días para verdaderamente refrendar ese pensamiento o hacer algún cambio.
Defenderá título en el Mundial Argentina, liderada por un Leo Messi que hoy ha sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de los Deportes. El jurado destaca la elección del argentino por su gran trayectoria deportiva, pero también añaden por su formidable labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos. Messi, que sucede como ganador a la tenista Serena Williams, recogerá su premio el próximo mes de octubre en esa gala que se celebrará como cada año en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Por otro lado, se intensifica la batalla en las elecciones del Real Madrid. Florentino Pérez ha asegurado hoy que mañana anunciará su primer gran fichaje. Nombres como los de Konaté, Dumfries o incluso Guardiola aparecen como muy cercanos a la candidatura del último presidente blanco. Por su parte, Enrique Riquelme estará esta noche en El Hormiguero, en Antena 3, donde también se espera que anuncie el nombre de alguna gran incorporación en caso de ser elegido presidente el domingo. Hoy ha confirmado que Fernando Hierro sería su director de la cantera. En tenis nos quedamos ya ayer sin representación española en Roland Garros, con la derrota de Rafa Jodar en cuartos ante Zverev. Plantó cara al joven tenista madrileño, al número 3 del mundo, al menos en el primer set, donde llegó a dominar 5-2. Pese a la derrota, balance positivo de Rafa Jodar en París.
Estoy contento con el torneo que he hecho. Soy consciente de que no, porque haya llegado ahora a cuartos, eso significa que siempre vaya a conseguir este resultado o mejores resultados. Tengo un margen de mejora, yo creo que bastante grande, y bueno, me quedo con eso. Me quedo con que, bueno, he podido competir contra jugadores muy buenos, y si sigo haciéndolo bien y sigo creyendo a mí mismo, pues podré subir mi nivel, ¿no? Gracias a estos partidos.
Y en baloncesto, playoffs de la ACB, series de cuartos de final al mejor de tres partidos, con la primera gran sorpresa anoche. Cayó el Real Madrid en casa ante un Tenerife que roba el factor cancha a los blancos, obligados a ganar mañana en la cancha canaria si no quieren quedar eliminados. El técnico del Real Madrid es Cariolo.
Retos difíciles, ha afrontado muchos. No dejaría en que estamos 0-1, es un playoff en el que hay que ganar dos partidos. Hasta que un equipo no gane dos partidos, no ha acabado. No me planteo caer el jueves, me planteo que mañana nos preparemos e intentemos entender qué es lo que podemos hacer mejor e ir a Tenerife a intentar ganar.
Se juega también mañana el segundo partido de la serie que enfrenta Barcelona y UCAM Murcia, con ventaja para los blaugranas, que ganaron ayer a domicilio con comodidad. Antes, hoy se ponen en marcha las otras dos eliminatorias de cuartos, a las 7 Valencia-Bilbao, a las 9 Baskonia-Juventud.
Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Eso.
Si buscas entretenimiento sin límites...
Aún hay mucho más por ver.
Soy la dueña de estas tierras.
Más de 20.000 horas de los mejores contenidos en español.
¿Quién lo mató?
Por ti y para ti.
ViX, en exclusiva en A3Player, por solo 3,99 euros al mes.
O 39,99 euros al año.
Confieso.
El mes pasado murieron en España 101 personas por causas relacionadas con el calor. Sanidad ha puesto en marcha ya, todavía no estamos en verano, su plan especial ante las altas temperaturas. La cifra de víctimas multiplica por 3 la media de la última década. María Martínez.
Son las peores cifras de mortalidad desde 2015. En la última semana del mes de mayo se registraron hasta 15 grados por encima de lo normal. El calor no solo es más intenso, sino que se alarga hasta 6 semanas más que los años 80, un cambio para el que, según explica la ministra de Sanidad, Mónica García, no nos pilla preparados.
El problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
El año pasado se registraron más de 3.800 fallecidos asociados al calor. El perfil mayoritario es femenino, de edad avanzada y reside en el norte del país.
Vamos ya, terminamos así este rato de radio. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos un día más. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.